Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Algún día, cuando se hagan las crónicas de este tiempo, a lo mejor lo llaman la era sombría o la era maldita, yo qué sé. Es que son tantas cosas, ¿verdad? Es que son tantos imprevistos los que hemos tenido que hacer frente y ahora encima en guerra. Lo cierto es que tan manifiesto es esto en las conversaciones que nos ha parecido oportuna la tertulia de chicos sobre este asunto. ¿Cómo sobrevivir a la era del desánimo? José Miguel Gaona nos acompaña ya desde las 11 de la mañana, pero José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, se incorpora a nuestra tertulia. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Siempre feliz sábado.
Siempre feliz sábado, más hoy que es el cumpleaños de Marci, ¿eh? Ortega.
Es un día muy feliz. Ahora le mandamos.
Oye, ¿habéis oído en las conversaciones, José Manuel, este tipo de apreciaciones sobre la era?
Sí, yo no creo que sea una época esta peor que otras. A mí me sonrojaría afirmarlo pensando en mis abuelos o pensando en tus abuelos. Pensando en gente que tuvo que esconderse en búnkers, que vio cómo vecinos a vecinos se mataban o que salieron corriendo porque si no los mataban, etcétera, etcétera. A mí me parece eso tremendamente serio. Lo que ocurre es que sí es verdad que llevamos dos generaciones que hemos vivido muy bien, muy francamente, bien. Sin grandes alteraciones en nuestra vida. Y hay que reconocerlo porque eso es el trabajo de nuestros abuelos y de luego de nuestros padres, etcétera. Entonces, hemos vivido muy bien y ahora nos vienen de sopetón pues todas estas cuestiones que desde, la verdad es que hemos empezado el siglo y desde las Torres Gemelas hasta ahora, pues no, ya solo, yo estoy esperando solamente el ataque zombie y finalmente...
¿Lo ves? Tú estás como todos en la calle, viendo que faltan las dos plagas finales.
Exactamente, pero no creo que sea una época distinta. Sí es cierto que existe este comentario y la verdad es que sí lo trato continuamente con los pacientes.
¿A los pacientes lo manifiestan?
Sí, pero precisamente por lo mismo, es decir, porque vienen con superados por esa situación, porque no tenemos herramientas, porque no se nos han educado a esto y no tenemos ninguna experiencia en esto. Bueno, al principio de la pandemia y a lo largo de toda la pandemia, mis pacientes han sido fundamentalmente, el gran cuerpo han sido los docentes y los sanitarios. Ahora son gente de 20 años. Ahora son gente de 20 años con unos problemas de ansiedad y depresión. Sí, en serio, unos problemas de depresión y ansiedad. Alguna vez lo hemos comentado Gaona y yo en esto y sobre todo planteándonos incluso investigar, ¿no? A hacer algún que otro trabajo con el tema de gente más joven que si nosotros, digamos ya veteranos, hemos vivido cómodamente, ¿no? Los más jóvenes, esto les viene muy, muy, muy largo.
Fíjate, el otro día, hablando con José Miguel Gaona del posible tema de la tertulia de chicos, me decía que en una reunión, en un momento determinado esta semana, lo habías abordado con gente.
Sí, efectivamente. Es que justo cuando propusiste el tema, lo acabamos de tratar, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que estaba muy preocupada con la guerra, con tal y cual. Pero fíjate que yo creo que en gran parte, yo no dudo que pasen todas estas cosas, obviamente, ¿no? La guerra de Ucrania, los virus, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero también creo que vivimos en esta era quizá del exceso de información, del exceso. Las personas, y lo estamos viendo cada día, además yo también lo estoy viendo en los pacientes, ¿eh? Están todos de los nervios. Y yo les recomiendo, pues, te lo digo tal cual, no ver los telediarios durante unos cuantos días. Así de claro.
Me vas a perdonar que recuerde un trabajo que hicimos en la reunión secreta allá por verano del 20, sí. En el cual, ¿te acuerdas? Hicimos una encuesta, lanzamos una encuesta. Que tuvo miles de respuestas en 24 horas. Y buscando las variables, esas famosas variables que, si te acordáis, eran que si teníamos terraza, no teníamos terraza, la gente que tenía espacios libres o patios, por ejemplo, iba a vivir mejor, o tenía hijos, no tenía hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la variable fundamental que salió, incluso por encima de tener patologías previas, es decir, gente que había podido padecer antes trastornos de ansiedad o depresión, antes de la pandemia me refiero, es decir, que tenía antecedentes, el fundamental elemento era eso, la cantidad de horas que se pasaban, sí, informándose. Cuantas más horas pasasen informándose, peor estaban.
Interesante, ¿eh?
Pero era un tema.
Y además enlazando... no se ha estudiado en profundidad este tema, ¿eh?
Sí. No se ha estudiado en profundidad, entre otras cosas, porque también imagino que particularmente aquellos medios audiovisuales, y lo último de visual lo recalco aún más, saldrían perjudicados. Así claro. Entonces, los estudios no tendrían mayor repercusión o mayor eco social. Pero lo cierto es que esa sobreinformación, y ahí enlazo con lo que decía mi compañero, recordemos que hace relativamente pocas décadas Dresde lo estaban bombardeando, Berlín era una pila de cenizas, en Londres caían las V1 y las V2, entendámonos. Es decir, lo de ahora es relativamente un paraíso. Yo el otro día sonreía cuando una serie de instagrames aparecían en la televisión, instagrames rusas, llorando a moco tendido porque les habían quitado las cuentas, ¿no? Y digo, Dios santo, vamos a ver, o sea, yo, vale, bien, oye, entiendo la frustración, ¿no? Pero fíjate que una de estas cuestiones de esta era, supuestamente de lo que estamos viviendo, es en esta sociedad también del narcisismo, de la pérdida de ilusión y del desengaño. Pero la palabra desengaño, o la idea del desengaño, tiene que ir enlazada con, bueno, ¿con qué te ibas a engañar tú para estar ahora desengañado? ¿Qué te creías, que los perros los ataban todos con longanizas? ¿O que te ibas a dedicar a criar unicornios?
Claro, porque esto está provocando una toma de conciencia.
Efectivamente.
Está provocando una toma de conciencia que normalmente suele ser lenta, pero esto es de sopetón.
Efectivamente.
Cuando te viene la política real, por ejemplo, los políticos, ¿no? Dices tú, bueno, dejan de hacer tonterías, o cuando te viene una enfermedad, o cuando te viene una guerra, o cuando te viene algo tremendo.
Bueno,
y vivimos en un mundo de castillos en el aire.
Algo que me llamó mucho la atención era en la televisión los comentarios sobre los primeros días de guerra en Ucrania, durante los cuales los periodistas jovencitos, muchos de ellos, hablaban escandalizados acerca de cómo moría la gente en la guerra, cosa que es lógico, evidentemente, sí, estar escandalizado, todo lo que tú quieras. Pero era como un sopetón, un bofetón de realidad. Es como,
o sea, que les llamaba la atención que la gente se muriese, básicamente.
Claro, ¿cómo te imaginabas que era la guerra? ¿Qué te creías que iba a ser? ¿Como en el Battlefield? O soldado, claro, del juego de ordenador. Era el lenguaje, era muy interesante ver cómo decían, bueno, y esto es tremendo, han pasado por una calle y les han tiroteado, no entendemos cómo puede ocurrir eso. Sí.
Pues es como suele ocurrir.
Desgraciadamente es la lógica de la guerra.
De la guerra. Lo que ocurre es que vosotros es curioso, porque pareciera que hubieseis pasado las guerras. Yo no sé si en el caso de Gaona la experiencia de la emigración de su familia o lo que sea, pero realmente para nuestra generación sí que todo esto es bastante nuevo, porque no habíamos pasado epidemias, no habíamos pasado guerras, no habíamos pasado escasez. Por lo menos, quiero decir, hemos vivido la crisis de los 70, la crisis del petróleo, hemos tenido la crisis de 2017, pero realmente es bastante novedoso. O sea, es lógico que la gente esté inadaptada.
Si me permites, yo creo que aquí tiene mucho que ver nuestra educación. Y me explico en un minuto. Nosotros tenemos una perspectiva histórica. Una perspectiva histórica donde hemos estudiado historia, donde hemos estudiado economía a lo largo de la historia, hemos estudiado muchas variables y hemos visto cómo ha sido la realidad. Las actuales generaciones no tienen esa perspectiva histórica. Lo que estudian es el riachuelo que pasa por su pueblo. No estudian los ríos de España. Y eso es así, y eso lo saben todos los padres que nos están escuchando. Entonces, nosotros tenemos una visión mucho más amplia. Si tú le preguntas a un chaval ahora mismo de 20 años, mis pacientes, ¿quién es Elvis Presley?, te mira con cara rara.
¿Qué dices?
Hazlo, haz la prueba. No, pero vamos, Elvis Presley y Oasis, que es muchísimo más reciente, vamos.
Sí.
O el grunge, el movimiento de los finales de los años del siglo XX, que fue lo más dominante. No, ellos tienen una visión de mundo absolutamente localista y muy corta.
José Manuel, a este respecto viene un artículo muy bueno en el ABC, y que además es cierto lo que dicen, que los alumnos de la ESO van a estudiar los peligros del reggaetón, pero no el terrorismo de ETA.
Claro, Claro. Claro,
perdona que me ría, pero claro, es la risa irónica, claro. Decir,
a mí me vais a permitir, ¿perdón? Pero yo me pasé toda la EGB haciendo dictados y redacciones. Ahora, yo los informes que hacemos, Gaona y yo, son para leerlos
de bien escritos, correctamente escritos.
Claro, por lo menos correctamente, no que a lo mejor no seamos Cervantes, de acuerdo, tampoco aspiramos a ello. Y tenemos, somos conscientes de nuestras limitaciones, pero nuestros queridos... jóvenes de 20 años, bueno, vamos a ver, hacer un pareado ya prácticamente digno de doctorado.
¿Me vais a permitir que hable a los teléfonos a nuestros oyentes para que nos cuenten cómo afrontan esta circunstancia de desánimo, cómo viven este periodo súbito de la historia en el que de repente nos encontramos como nuestros mayores afligidos pues por la escasez, por las hordas de migrantes, por desplazados de la guerra, por la guerra misma, por la pandemia? El teléfono es el 900 50 60 06. Es un teléfono gratuito. Llamadnos a la tertulia de chicos sobre la época maléfica. 900 50 60 06. Oye, José Manuel, y por curiosidad, los chicos que van a la consulta y que padecen y eso, ¿qué es lo que dicen?
El mundo les viene grande. Resumiendo, el mundo les viene grande. No entienden, no ven más allá y, claro, tú tienes que tener una visión de la vida en la que, primero, nada perdura. Es decir, que esto, si has tenido pues un drama personal, que todos los tenemos, hay dramas para los 20 años, para los 30, para los 40, para los 50. Luego, con 50 años, miras para atrás y te ríes de ti mismo. Dices, qué tonto era con 20 años, que anda que lo que me preocupé por esto. Esa visión te la da una perspectiva mucho más amplia de la vida, mucho más amplia del mundo, mucho más amplia de la historia. Y ese es el problema. Es decir, lo que viene es que parece que todo es muy intenso, tremendamente intenso. Es cierto que es muy intenso en la adolescencia, en la primera juventud,
todo,
¿no?
Pero por eso te iba a decir que eso nos pasa a todos, ¿no?
Exactamente. Sí, pero hay otra visión. Es decir, hay otras herramientas, hay otras posibilidades y hay otras capacidades. Y esas capacidades hay que entrenarlas. Y esos entrenamientos hay que darlos a los chavales. Hay que tomar una toma de conciencia, es decir, decirles que ellos tienen la solución. Está en sus manos y el cambio, a que tienen que plantearse nuevos retos. Y que si hay una nueva situación, continuamente estamos hablando de que el mundo está cambiando y cambia muy deprisa. Y nuevos estudios, nuevas investigaciones, nuevos campos de trabajo que hace 5 años no existían. Bueno, pues eso hay que trasladárselo a ellos para que tomen conciencia, lo que llamamos en psicología el locus de control, el lugar del control, pase a estar dentro de ellos y sean capaces de afrontar esa situación, no quedarse bloqueado y decir, uy, esto me sobrepasa. Y lo saben hacer muy bien, ¿eh? Lo saben hacer muy bien, lo que pasa es que hay que guiarlos.
José Miguel, ¿tú qué harías para animar a las nuevas generaciones?
Yo es que tampoco creo que estén necesariamente desanimadas, pero creo que las dificultades, los obstáculos, las frustraciones, el pasarlo mal, etcétera, forma totalmente una parte muy importante de la educación. Sin lugar a dudas, el tener esa familia estable. Ayer, por ejemplo, poníamos en la tele ese vídeo de un niño de 11 años arrodillado, que otros le pegaban, que ha salido en todos los telediarios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba, ¿dónde está la familia, no del pobre chico arrodillado, sino de los otros dos pequeños monstruitos que le estaban torturando? ¿Dónde está ese padre? ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está el que esa conducta tenga una repercusión importante? ¿Dónde está alguien que le ponga límites? ¿Dónde están esas personas que en su día le tenían que haber enseñado algo tan sencillo como los 10 mandamientos o el código de Hammurabi, ¿no? Entiéndeme. Ese tipo de cosas son las que a veces me hacen reflexionar. ¿Dónde está esta sociedad tan narcisa que se acaba sacando selfies continuamente para poner en las redes sociales? Y recordemos además que Narciso se acabó cayendo al río y ahogándose.
Laura nos está llamando a los teléfonos que hemos dado gratuitos, el 900 50 60 06, para hablar sobre esta época maléfica y difícil que estamos viviendo. Laura, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Hola.
Qué gusto saludarte, bienvenida.
Gracias,
cuéntanos.
Igualmente. Pues mira, yo es que me siento identificada totalmente en la figura del hijo de mi marido, porque tiene una ansiedad por la pandemia, cuando empezó la pandemia.
¿Ah, sí?
Es que claro,
ay, pobre.
Es que tengo 30 años y claro, ¿y si me da la pandemia? ¿Y si me lo cojo? ¿Ya? ¿Y si no te lo coges? Ahora con la guerra, es que claro, no voy a encontrar trabajo, porque claro, yo ya con 30 años y sin trabajo y con la guerra. pero vamos a ver que la guerra no la tienes tú aquí. Es una guerra, evidentemente, la empatizas, todo lo que tú quieras, pero no la puedes somatizar de esa manera. Es que hasta ha estado en el hospital por ansiedad.
Fíjate, ¿eh? Sí, sí, pero pobre, porque es que significa que tiene una percepción de la realidad muy agresiva.
Claro, es lo que yo digo a mi marido. Digo, este niño, siempre, porque vivimos en un pueblo pequeño, siempre ha estado entre algodones, digamos, porque yo siempre se lo digo, tienes el síndrome del hijo de divorciado, porque no tienes ese arraigo de familia, pero no puedes vivir con esta ansiedad constante. Y además tú tienes tu familia, tienes tu padre, tienes tu madre, te han dado su cariño, te han dado todo. Esa sensación de yo no tengo nada, no es verdad. No sé si a lo mejor viene un poco por ahí todo.
A ver qué nos dice José Manuel. Muchísimas gracias, Laura.
Absolutamente, curioso, ¿eh? Totalmente de acuerdo con la oyente. O sea, fijaros que domina en su discurso mental el easy. Y, por supuesto, el easy en negativo, eso lo trato todos los días en mi paciente.
¿Pero por qué?
Es una distorsión. Bueno, porque es mucho más cómodo hacer eso que tomar la vida en tus manos. Es muchísimo más cómodo. Mira, un ejemplo.
Quejarte.
Y no por... No, sí, que el quejarse. Y además, ya lo hemos comentado alguna vez aquí.
Porque el chico este tiene 30 años, José Manuel.
30 años,
pero
sí, no es ningún niño.
¿Qué decía cuando tenía 25? Que no había ni pandemia ni guerra.
Exactamente. Pero vamos, el tema es ponerse de acuerdo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ya, ahora mismo. Para alegría de Ada Colau, yo acabo de fregar el portal de mi casa. Os lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque ha caído la que ha caído con el tema del polvo saharaui y hay una parte en la que, bueno, tengo un portero fantástico que lo ha limpiado todo muy bien, pero hay una parte que estaba cubierto y he cogido yo, que estaba con el mocho, digo, voy a fregar el portal también.
¿Y Ada Colau qué tiene que ver en esto?
Porque Ada Colau estaba con sus cursos de masculinidad, querido, te recuerdo.
Ah,
y ella está encantada.
Ya sabía yo que no dabas puntadas sin hilo.
Claro, efectivamente, para que ella esté contenta. Por
sí.
favor,
bueno.
Estoy con la reválida, estoy intentando subir notas, realmente.
Bien, bien.
Que junio está aquí al lado. Es decir, bueno, lo que quería decir, aparte de la broma, el tema es, vamos a tomar conciencia. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para cambiar esto? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando en vez del easy, que por cierto siempre es ver el futuro y siempre en negativo? Esto tiene una base biológica que ya lo contaremos otro día, que no nos da tiempo. Pero contra eso hay que pelear y hay que mantener una postura activa, porque si no, te inunda, te dejas llevar.
Esperad que ahí tenemos otro oyente. ¡Buenos días!
Hola, buenos días, Cristina.
Hola, Maite, adelante.
¿Qué tal?
Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba yendo a Gael, a Gaona, que soy muy fan de él, y yo creo que tiene toda la razón de que
vaya,
la gente joven, sí, de que yo creo que, yo tengo 58 años, y yo creo que la gente joven ahora es un poco lo que estabas diciendo, viven en el mundo de Yuppie. Pero porque nunca, yo no sé si culpa, si de la sociedad, yo tengo claro que eso lo han hecho entre los políticos y todo, y es como que vivan en que no les pase nada. Si se caen, ¡ay! Pues si se cae, se cae, y se tiene que dar punto como hemos tenido todos en las rodillas, ¿eh? Porque lo que estabas diciendo del niño que pegaba a otro y los padres, yo hace mucho tiempo mi hijo empezó, se cortó de raíz un problema en el colegio. Y al segundo día yo no fui ni al colegio ni a los profesores, pues sabía que no iba a hacer nada, ¿eh? Y yo tuve la suerte de que tenía una canguro que era una, llamarla como queráis, una macarra.
Una cinturón negro. Muy bien.
Sí, sí, pero que agarró al otro, lo subió un metro y medio y le dijo, mira, si lo vuelves a tocar, me da lo mismo que venga tu padre o no. Y se acabó. Y mi hijo tiene 26 años, está felizmente casado, toda esta tontería y se acabó la historia.
O sea que a lo mejor también hemos tenido nosotros una mano un poquito blanda. Muchísimas gracias.
Yo creo que los padres tenemos mucha culpa, pero oye, el programa es fantástico, ¿eh?
¡Qué rica! Un abrazo. Bueno, a ponernos las pilas todos, porque pues generación tras generación se ha sufrido. La vida es a partes iguales, alegría y tristeza, y hay que trabajar para hacerle frente. Es que no queda otra. A lo mejor es bueno hasta para una generación, ¿eh?
Claro, lo de trabajar para hacerle frente, evidentemente. Es que el discurso de la señora no está última, la anterior. realmente es preocupante, ¿no? Cuando alguien, no solamente el chico de 30 años dice que qué voy a hacer, que no hay guerra, etcétera, y yo me pregunto qué pasaba hace 5 años, sino que también muchas veces los padres somos condescendientes con ese tipo de discurso y lo sumamos y lo potenciamos. Dicen, no te preocupes, ya veremos y tal y cual. Pues no sé, chico, mira, mete en Google trabajo en plataformas petrolíferas, entiéndeme, te lo digo. Y te decía el programa.
Os tengo que despedir, queridos, que vienen las noticias.
En Noruega hay muchísimos puestos.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego a la hora del glamour.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.